venganza será terrible.
Picasso. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Saludo a mis queridos compañeros Patricio Barton y Gillespie, que en este momento están enfrascados en el estudio de arduos manuscritos.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, estamos catalogando escritos suyos.
Muchas gracias.
Bueno. Me gusta que nos dijo enfrascado.
Sí, señor, que estamos... Sí, sí.
Porque el enfrascado...
Es adentro de un frasco.
Sí. Estamos organizando todos estos textos, que son de...
Bueno, después me los explican a mí mismo. Sí. Bueno, pero... Los he escrito sin entender.
Son suyos, estamos ordenando.
Igual vienen muy tachados. Sí. Creo que están todos como... ahora se dice intervenidos.
Sí, intervenidos, claro.
Con dibujos, con flechas, con signos que uno no sabe qué son. ¿Vio cuando uno agarra un libro de otro?
Sí,
claro. Con marcaciones, quiero decir, de otro. Y,
sí, sí, sí.
Y casi que es otra lectura ir ahí, porque uno no puede obviar las marcaciones del otro.
No, a mí me ponía muy nervioso eso cuando me prestaban un libro, claro, para estudiar.
Sí, sí.
Subrayado.
Para estudiar,
ya.
Subrayado y con... digamos, consejos,
sí,
como con notas al pie, absolutamente inentendibles, sí, para, sí, terceros, sí, como yo, porque por ahí estaban abreviadas,
claro,
con una abreviatura, calculo, yo no entiendo ni las,
claro,
mías.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué demonios habrá subrayado esto? O un signo de admiración.
Sí, que uno no sabe de qué.
Sí, sí, yo uso el signo de admiración. Uno, dos y tres.
Sí, sí,
ser.
Sí.
Ahora.
Y objeciones.
Pero.
Sí. Objeciones
yo,
también.
Sí, yo pongo no. mucho ja. Eso. Yo ponía mucho eso en las refles.
Sí,
sí.
Los textos de las refles que otros copiaban.
Mm.
Y por ahí los copiaban mal. Ponían mal.
¿Qué?
Copiaban del grabador, ponele.
Claro.
Entonces, ah, yo decía un nombre y lo escribían mal. Entonces yo hacía ahí una llamada con...
Claro, ¡qué bestia!
Claro. Y decía, cosas terribles.
Sí, claro, me imagino. Sí.
Ahora, no sé si hicieron la experiencia, yo la hice, de volver a leer un libro que ya leyeron hace muchos años.
Sí.
Y yo me encontré con mis propios subrayados, ridículos.
Ah, bueno, son los que menos entiendo.
Sí, ridículos.
Pero a veces...
Este es un libro subrayado.
Claro.
Pero digo, ¿cómo puedo ser tan estúpido de...?
Pero a mí me pasa algo quizás un poco más alarmante, que me encuentro con libros también marcados por mí, pero que digo las mismas cosas que puse en el margen. Ah, o sea, coincide mi subrayado y mi objeción. Digo, claro, vos porque no leíste tal cosa, le digo al autor que no se entera. Claro.
Bueno, pero en todo caso...
Y es lo mismo.
Vamos a aprovechar estas costumbres eruditas para dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, atención porque hay novedades el viernes.
Sí, el viernes estamos en el Teatro Roma.
Sí, de Avellaneda. Pero todos los viernes tenemos una función con público presente, así que atento a las localidades que voy a nombrar.
Claro.
Este viernes es Avellaneda.
Sí.
Teatro Roma, creo, no sé si quedan entradas, si quedan, quedan muy pocas.
Bueno, no se averigüen.
El viernes 5, que es el viernes 5 de julio, que es el otro viernes, estaremos en Lanús.
¡Qué grande!
¡Atención, Lanús!
¡Qué bien, Lanús! ¡Por favor!
En el Cultural de Lanús, y las entradas están en entradaweb.com.
Entradaweb.com. Perfecto, perfecto. Lanús, qué bueno.
Lanús el viernes 5, a las 9 y media de la noche. El viernes 12, vayan preparando Escobar.
Teatro Seminari.
Sí, señor. Ahí están en tuentrada.com.
Sí, señor.
Las localidades. Y atención, porque el viernes 19 estaremos en La Plata, en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo.
Ah, bueno, la vuelta de la venganza.
Yo estuve allí con Darío Stanriver y en la misma función lanzamos al público la amenaza de que yo iba a volver con la venganza.
Claro.
Parte del público huyó despavorido en dirección... A la salida.
De todos modos,
quiero decir
lo último.
Ah, perdón.
Más allá de las tiqueteras, que es tu entrada web, tu entrada, todas estas localidades están disponibles en lavenganzaseraterrible.com.
Así es.
En donde hay un link directo a cada una de estas presentaciones. Lanús, Escobar, La Plata y Avellaneda.
Muy bien.
El viernes 28 de junio a las 16 horas comienza un taller de lectura y escritura coordinado por Natalia Bericat. Autora de Los Jardines de Juana, entre otras obras, ¿no? Esto será en la biblioteca Eduardo Freige, que es en San Martín 526, pero en el pueblo de Coronel Vidal. Así que
bueno,
yo debí haber dicho primero, atención
Vidal.
Coronel Vidal, atención Mar del Plata, atención, etcétera, la gente al costado de la ruta, atención Maipú, qué sé yo.
Sí.
Bueno, esto será entonces en Coronel Vidal, San Martín 526. Pero para más info, consultar al Instagram @ Natalia Bericat.
Bueno, perfecto.
Una información. Quiero contarles algo también. Le van a entregar una distinción a mi amigo Ernesto Cherkis Vialo.
¡Opa!
Esto será, creo que es el miércoles 3 de julio. ¿Cuándo es?
Ahora, la
semana que viene.
No, pasado mañana.
No.
Bueno, a las 17 horas, en el Salón Dorado del Palacio Legislativo, que es ahí en Perú 160.
De la Ciudad de Buenos Aires,
de
¿no?
De la Ciudad de Buenos Aires,
la legislatura...
hablando, no de Coronel Vidal. ¿Eh?
Sí.
Es persona destacada, o personalidad.
Claro, claro.
Así es, personalidad destacada en el ámbito del deporte, dice al señor Ernesto Cherkis Vialo. Yo le escribí un mensaje que voy a hacer público, que es una distinción... merecida, pero insuficiente. Cherkis no es una personalidad del deporte.
No, sino, de la cultura.
Sino de la cultura.
Sí, sí.
Y por otra parte, vaya a saber si alguien que escribe acerca de lo que sucede en el deporte es una personalidad del deporte.
Tiene razón.
Para mí una personalidad del deporte es un basquetbolista, por ejemplo.
Sí.
Pero no alguien que escribe sobre básquetbol, y menos alguien que escribe en la forma en que lo hizo durante toda su vida Ernesto Cherkis Vialo, detrás de cuyos artículos siempre estaba la condición humana por encima del mero informe de cómo había salido un partido, o quién había jugado bien, o quién había jugado mal. De manera que, si no fuera por eso, no le entregarían
Claro, claro.
Una
claro.
distinción como esta. Así que me parece que hay una cierta insuficiencia en esta distinción. Me convida para que vaya y yo seguramente que voy a estar allí. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Y además, Charqui Vialo, que es de la Escuela de Periodistas, que hablan como escriben.
Sí, sí, me encanta, ¿no? A mí como...
Que uno puede hacer una copia taquigráfica de lo que él dice y el texto sí. No hay que tocarlo, no hay que adaptarlo.
Claro, hay que corregirle los verbos.
No, las derivadas se cierran.
No ha abandonado el subjuntivo, como sucede con tantos relatores y aún periodistas gráficos también, que sería más grave, ¿no? Pero en general en la alocución verbal se ha abandonado el subjuntivo y hay errores que están ya consagrados. Me pidió que venga.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué fue de viniera? No se sabe.
Sí.
Bien, un saludo entonces.
Y otras cosas son las derivadas que no se cierran.
No, también. Claro,
quedan abiertas. Y, ¿y esto de dónde
viene? Eso era un campeón, Antonio Carrizo, que cerraba subordinadas y derivadas que había empezado 5 minutos
claro,
atrás.
Eso es genial. Sí. Eso es genial.
El imperio austrohúngaro, cuyas fronteras se extendían de coda y cuyas y cuyos reyes provenían de la y por ahí en esa profusión de informaciones se olvidaban de cerrarlo.
Claro.
Y no venía nunca el verbo. Carrizo cerraba. A veces cerraba frases empezadas en el programa anterior.
Qué grande, qué capo.
Señores, si quieren vamos al tema que nos ha sido impuesto por la dirección de la radio.
Por favor, a ver de qué se trata. Me imagino que tiene que ver con algún servicio, porque estamos en esa línea últimamente.
Sí, y venimos teniendo la vara muy alta en los informes, ¿eh? Para
sí,
mí
señor.
Muy completos los últimos, muy completos todos, así que esperemos no bajar
y ahora que hemos dicho esto de Cherkis Vialo y de Carrizo,
claro. No, claro, quedamos nosotros como ver los otarios que son.
Sí.
¿Qué hacer y qué no hacer en una visita al museo? Visitar un museo, empiezo.
Sí, pues sí.
Puede ser una experiencia enriquecedora.
Siempre lo
Efectivamente,
es.
Uno se puede robar algunos objetos históricos que son siempre bien cotizados.
No, siempre.
Imagínense afanarse la Gioconda. Como sucede en el libro de Martín Caparrós, ¿no?
Enigma
Valfierno es algo así.
Sí, el Enigma Valfierno.
Sí, señor. Un libro estupendo. Bueno, bla, 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 un rato de mala literatura, y dice, a continuación se detallan consejos sobre lo que se debe o no se debe hacer durante una visita al museo. Consejos para una visita exitosa. Bueno, exitosa es una palabra
un poco
pretenciosa para decir, ay, ¿cómo te fue? ¿Fuiste al museo? Sí. ¿Tuviste éxito? Sí, me aplaudieron.
¿Qué quiere decir usted?
No, uno espera que termine el compañero de hablar y va a estar más cómodo de aire.
¿Qué quiere decir, Carrizo?
Siempre es exitosa la visita al museo.
Ay,
uno se impregna
depende de lo que uno se propusiera.
Bueno, se impregna de cultura. Tiene
mucha razón.
Bueno. Sí.
Hoy voy a ser el abogado del
no hay problema ahí.
Hay museos muy malos.
No me digas.
¿Y quién tiene la capacidad moral?
Tenga cuidado, porque ya estamos enemistados con los espiritistas, con muchas fábricas de distintos productos y prestadoras de servicios. Basta, yo no puedo salir a la culpa suya.
No, si tiene las argumentaciones,
no voy a decir cuál, pero hay museos, algunos
que tienen cosas nuevas.
No, que tienen cosas como acopiadas No hay una narrativa del museo.
Está muy bien.
Y te tenés que... Ahí están las cosas tiradas y bueno, arreglate como
sea. Sí, tienes razón.
Está muy bien. Eso decía Wagenberg, que era un gran museólogo.
Claro, el museólogo.
Y prestaba atención al propósito y al diseño general del museo. No era juntar todas las cosas viejas que tenés y las vas amontonando y las pones en una vitrina, ¿no?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, primer consejo. Investiga antes de ir. Sí. ¿Investigue qué?
Y por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo necesita?
Claro. ¿Dónde queda?
Sí.
Bueno, sí, ¿dónde
supongamos,
queda?
Hace poco tiempo estuvimos en Madrid. Hay varios museos de arte.
Claro.
Clásico, moderno.
Está el Museo del Prado.
Claro.
Y ahí hay que investigar también para ver qué es lo que a usted le interesa más.
Exacto.
Son tan grandes que no le permiten... verlo todo. Muy bien, dice, infórmate sobre las exposiciones actuales, los horarios del museo.
Sí,
eso
sí,
es fundamental, porque si usted va al museo y ya cerró, por más que se queje, señora, y golpee, invoque su condición de madre, de una ciudad lejana, de turista o lo que sea, no la van a dejar entrar.
Los horarios son, en general, sobre todo, digo, en Argentina, acotados.
Sí, sí, son más bien...
Cierran muy temprano,
sí, abren
tarde.
Muy tarde.
Sí,
abren... A veces abren incluso...
Sí.
Antes de cerrar.
Claro.
Justo antes de cerrar.
Y hay lugares que son museos, pero que funcionan en dependencias de edificios.
De otra cosa.
Como la Casa Rosada. Usted no puede ir durante el día.
No, porque estamos trabajando.
Y bueno, no sé si hay gente.
O algo así.
Sí.
Bien. Revise la página web del museo. Cuidado, me viene a la cabeza inmediatamente...
¿Qué?
La genialidad... de Ben Stiller y de sus guionistas.
Sí.
No sé cómo pudieron concebir una idea tan interesante como la de un guardián nocturno de un museo cuyas figuras de cera, cuadros, esqueletos, etcétera, cobran vida durante la noche.
Es genial.
Esa es una idea genial.
Genial.
Esa es una idea estupenda.
Bueno, pero cobran
vida. Superior a Chaplin, Woody Allen, Lelutier, a cualquiera de esas lumbreras.
Pero ya sé, ¿y qué? ¿Los esqueletos qué hacen? Yo no la vi la película.
Lo persiguen, usted no lo va a creer. Lo persiguen al guardián del museo, que no es otro que Ben Stiller, con esa gracia que todos le conocemos.
Sí, no,
es uno de esos actores que uno los ve y...
Y dice, uy.
Le da, alguno le da risa, otro le da ganas de pelearse con él y la trompada.
Todos los objetos y personajes del museo, cuando el museo cierra por la noche,
ya entendí.
Cobran vida.
Ya acabo de decir, bueno, ¿dónde estaba?
No, estaba acá, pero le estoy explicando al abogado.
Porque parece, da señales de no entender.
Sí, cobran vida y se relacionan entre ellos.
No, pero ¿qué sucede después? Porque
entonces
cobran vida.
Sucede una serie de cosas que no las puedo contar porque la risa me haría desmayar.
Bueno,
si no lo toman prisionero, hay jinetes,
hay
caballos embalsamados,
indios apaches,
indios, imagínense, todo con la gracia de Ben Stiller y los retruques.
Sí.
Porque él tiene miedo, naturalmente, imagínense a Ben Stiller con miedo. Bueno, incluso creo que hay dos películas.
Sí, la segunda
porque
parte.
Con una no era suficiente para guardar, para cobijar todas las ideas,
las gracias,
los chistes que inventaron los guionistas. No conozco el nombre, pero debe ser...
Una noche en el museo, uno y dos.
Uno y dos. Y yo estoy esperando la tres.
Bueno,
para pegarme un tiro en la cabeza. Entonces llega temprano. Los museos suelen ser menos concurridos por la mañana, especialmente aquellos que abren por la tarde.
Sí, sí. Yo creo que se debe referir a grandes museos que van todos los turistas.
Sí, claro.
Y a veces no se consiguen entradas para el mismo.
No, los museos así de fama mundial no se consiguen fácilmente las entradas. Rolón trabajó mucho.
¿En serio? ¿En
qué museo? Revendedor de entradas.
¿Ah, sí? No, pero ¿en qué museo?
Él empezó revendiendo entradas de La Venganza.
Sí, sí, me acuerdo.
Se conseguía entradas que nosotros le dábamos para que invitara a sus familiares. Y con ese pretexto, lejos de invitar a los parientes, la revendía, ubicándose en las inmediaciones de las funciones, sí. Cuando estas...
¿Cuáles?
Estas, estaban por sí. Comenzar.
Bueno, pero...
Tengo entradas.
Bueno, no, pero así no se entera nadie, si claro. Tengo entradas también.
Y después, bueno, fue progresando, empezó a vender entradas prácticamente en todos los museos.
¿Pero qué? Por ejemplo, no sé, el Museo del Vaticano.
¿De quién?
De El Vaticano.
Ah, en el Museo del Vaticano.
Ahí es muy difícil porque están claro. Todos los curas mirando.
Ah, los curas te miran.
Sí. Ahí está y, Dios mirando.
Y sí. Te vas al infierno, ¿eh? O te excomulgan.
Puede ser, bueno, por eso.
Sí. Rolón, por ejemplo, tomó la comunión. Yo vi la foto de la comunión.
Ah, qué bien.
Yo la puedo imaginar.
Le pusieron un brazalete blanco.
La puedo imaginar. Sí.
Usa los mismos trajes que después usaba en la entrega de los premios Martín Fierro.
Lo que pasa es que ahora le quedan como chupines.
Claro.
Pero en aquel momento...
Claro, quedaban más amplios. Y bueno... Sí. Al excomulgarlo... La foto que tiene la comunión se le convierte en un objeto de mala onda.
Imagínense. Y bueno, sí, claro. Sí, bueno,
viene
claro.
Alguien a visitarlo, está la foto como tiene el colgada de la comunión de Rolón, con un rosario en la mano, se quiere, parecen los que compra Gillespie en Roma.
Por favor, señor.
Y alguien dice, ¿cómo? ¿Usted tiene una foto de la comunión? Si a usted lo excomulgaron, ¿no la tiene que descolgar?
No, claro. Sí, es, claro. Es una foto acusatoria.
Entonces, él en el Museo del Vaticano no revendía.
No revendía ahí.
Iba a museos de otras religiones.
No, pero no hay...
Donde no hay excomunión, por ejemplo.
Claro.
Ni comunión.
Tampoco.
Bien. Llega temprano, entonces, ¿sí? Llegar temprano también puede darte la oportunidad... de disfrutar de un café en la cafetería del museo antes de comenzar su recorrido. Porque ya empezamos a tomar... La gente a qué va a los
todavía
lugares.
Todavía no entró el museo y ya está en la confitería.
Están pasando estos partidos de fútbol. Sí. En el intervalo entre el primer tiempo y el segundo tiempo van todos a tomar un café.
Sí, se van a tomar algo.
¿Qué es esto?
Pero en tal caso puede ir después, pero no antes.
O hacer un break. En la mitad
dice, vestite cómodamente.
Sí.
Vestite con ropa cómoda sería mejor.
Sí.
La ropa y calzado cómodo son indispensables. Considera también llevar una chaqueta ligera, ya que algunos museos pueden tener temperaturas más bajas para preservar las obras de arte.
Sí, está bien.
Para que no se le pudran.
Está perfecto. Sí, ahora tampoco va a ir de ojotas. Y malla al museo.
Pero bueno, si le acabo de decir que se abrigue.
Bueno, pero
porque
digo...
como ponen aire acondicionado para... ¿Dónde está usted hoy?
No, sí, no, porque... pero escúcheme.
Porque se debe...
Ropa cómoda, dicen. Pero no,
chaqueta ligera para no tener calor.
Bueno.
No, por si después le da
frío.
Para
no tener frío.
Claro, porque bueno, se pone
la confundió.
Se pone la temperatura muy baja, porque, por ejemplo, la Capilla Sixtina, vamos a volver al Vaticano.
Bueno.
Sí, sí,
vio que está todo pintado, Miguel Ángel lo pintó todo chiquitito, sí, mucho detalle.
Lo calcó, para mí lo calcó.
Pero esto, techo, paredes, todo.
Sí, sí. Entonces, pero tenga cuidado porque le va a agarrar... la enfermedad conocida como cogote de yesero.
Sí, porque tiene que mirar para arriba.
Claro,
sí,
tiene que mirar para arriba.
Claro. Pero si hiciera mucho calor, se empieza a chorrear toda la pintura.
No me
sí. Entonces,
claro.
Se le...
Imagínense, ¿para qué trabajó Miguel Ángel?
Y bueno, por eso tienen que poner...
Entonces ponen el aire acondicionado.
Mucho aire.
Hay 3 grados bajo cero. La gente viene del verano de Roma, todo escotado, sí, qué sé yo... Y se le forman estalactitas y estalagmitas entre los dedos de las patas.
Además, no que hay unos tipos, hay unos vigilantes que le dicen, no foto, no foto.
¿Qué? ¿En Italia se habla inglés?
Sí. Unos tipos, y además hacen, shh, shh, porque no sé, ¿por qué hablan tanto?
Porque yo miro.
Pone el silencio.
Ese debe ser Dios, dice.
Claro. Y ahí eligen a los papas. Los
sí, ahora, ojo que si lo meten preso ahí adentro del Vaticano...
No sale mal.
Yo no sé cómo sale, ¿eh?
¿Pero quién lo va a meter preso?
La policía Vaticana.
Claro. Pero la eso... Guardia Suiza.
Claro. Pero eso no tienen nada. ¿Tienen un arma,
no.
algo?
No, pero no tienen cárcel, pues no saben dónde poner.
Claro. Claro, ¿dónde van?
Quiero la, por... está la cárcel... Y al lado duerme el Papa Francisco. Está muy todo muy amontonado.
No, debe tener una puerta ya y sale a Roma. Y ya está.
Calculo que sí.
Bueno, respeta las señales. Dice, sigue las indicaciones del museo. Por ejemplo, la principal es no tocar.
No, sí,
no tocar.
No tocar.
No,
no, tocar.
No, no, más vale.
No tocar las obras. Hay gente que va... Cuidado, yo tengo que nombrar... Algunas personas de acá de,
sí, sí.
de nuestro equipo.
¿De nuestro
algunos
equipo?
Algunos cantantes.
Ah.
Moreira, por ejemplo. Yo que Moreira, todo lo que ve, lo toca.
Lo toca.
Porque él necesita...
Y todo lo que ve, lo quiere.
Sí. sí.
Por ejemplo, objeto veo, objeto quiero.
Sí, sí.
Objeto veo, objeto toco.
Bueno.
Y bueno, va a los museos y le pasa el dedo. Sí, claro.
Encima tiene la uña de guitarrista.
Y claro, y le hace una raspadura.
Sí. No, no, claro. O quiere tocar el mármol de una escultura para ver cómo se siente.
Claro, ni hablemos si hay un piano.
No, claro. Nos
fuimos ahí a... ¿Cómo se llama? Valdemosa, ¿es?
Sí, sí, a Valdemosa.
Claro, en la Mallorca. Casa,
sí.
Y estaba ahí donde vivía Chopin. Y había un piano, el piano de Chopin.
¿Quién lo quiso tocar?
Y se sentó y sí, se puso sí, a tocar.
Sí, sí. No, señor.
Yesterday. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente lo mirara.
Y claro, ¿cómo no lo van a mirar? No. Desde luego.
Y bueno, también ahí se lo llevaron preso, ¿no? Después, escucha las guías y audioguías. Ah, ¿cómo es el sí. asunto? Explíqueme el asunto de los guías.
Usted lo puede alquilar.
Para mí hay tipo falsos guías.
No, pero esto, usted lo alquila y no va con nadie.
No, usted le dan como un aparato con auriculares.
Sí.
Y el tipo le va hablando, usted empieza a caminar y la
audio... Y lo sigue al tipo.
La audio lo sigue guía. Al tipo con el audio.
Y el tipo sí. le dice, por ejemplo...
Usted puede parar porque dice, bueno, si se
quiere... ¿Quiere pagar?
No, parar, se, detenerse. Si usted se quiere detener en una pintura... no,
para
si el no, el tipo relato. Sigue hablando.
El tipo sigue claro. hablando.
Y usted va por el cuadro 2 y el tipo va por el 18.
Claro. ¿Y usted, cómo hace usted?
No, y le tiene que poner pausa...
Usted empieza a caminar con los auriculares y dice, en este primer salón, a la derecha, vemos...
Pero para mí hay dos, que uno es con tipo y otra es con el aparato.
Sí, hay con tipo.
Ah,
también.
Con tipo sí.
Con tipo y con tipa.
Sí, sí. Sí. Ahí me descuelo yo.
Sí, yo no, me he colado también.
Sí, pero no puede, porque...
Bueno, pero no se dan cuenta, porque yo sí. hago así como diciendo... Lo que está diciendo este tipo.
Pero el guía se da cuenta que está colado, porque ya sabe el grupo que le va a garpar.
Bueno. Yo me colé una vez en el... en un museo de acá, que era el Museo de Boca Juniors.
Ah, qué lindo.
De, tienen. Que está de Boca.
Campeonatos viejos.
No, y justo no había un grupito, y yo me mandé igual con el grupito. Y era un grupo de brasileños.
Sí.
O sea, era todo en portugués. Y se empezó a hacer muy notoria que yo
claro,
no era.
Claro.
Entonces guardaba silencio, pero de pronto los brasileños me comentaban cosas, como diciendo.
Ah, pues sí, Wilson.
Claro.
Cuasmao, arquero. No toca con San Mao. Penachi.
Claro, claro.
Bueno, mantén el silencio y el respeto.
Sí.
En ese orden. Primero el silencio. Después se
ve. Bueno, sí, vienen más o menos juntos.
¿Y respecto a quién? Habla en voz baja. Habla en voz baja.
Claro.
Pero sí, es que...
Mirá.
Es para no molestar.
La Gioconda.
Sí, es esa que está ahí.
¿Y ese cuadro qué es eso?
Esas son las meninas.
Meninas, no. Meninas.
Las minas. Bueno, hable en voz baja. Mantenga un comportamiento respetuoso. Los museos son espacios de reflexión y contemplación. Es importante no interrumpir la experiencia de los demás.
Sí.
Claro, no le puedes acudir al tipo.
No.
Dice, ¿tiene fuego, macho?
No, no,
no. No se puede fumar.
No se puede fumar.
No, por supuesto que no. Hay detectores de humo.
Había alguno que que nosotros conocemos, que por ahí te apagan el pucho sí, en el cuadro. Sí.
Incluso en algunos lugares hay unos sillones.
Sí.
Usted se puede sentar frente a un cuadro una hora.
Ah, sí.
A ver, bueno, hay que dejar que circule, porque bueno, se puede, señor, una hora cada...
A ver si termina de mirar, no, si una hora que...
Bueno.
Se senté y usted está ahí.
Pero,
¿qué está mirando?
Perdóneme.
¿Qué le quiere sacar al cuadro?
Lo va a gastar, lo va a gastar.
Estoy escribiendo...
Es un tipo, ¿qué más quiere?
Estoy escribiendo la historia del Greco. Y sí, tengo que ver los principales cuadros.
Pero este no es del Greco. Se confunde, hasta hace una hora sentado frente a las meninas. No es del Greco.
Bueno.
Tiene que circular.
Bueno, después, si necesita discutir algo con tu acompañante, ¿y de dónde salió el acompañante?
Bueno, doctor,
el que estamos leyendo el informe no había aparecido el acompañante.
No, apareció ahora.
Usted se hace acompañar por una mina.
No, va, igual...
Si usted tiene que discutir algo con la mina que anda con usted... Vamos a ser
bueno,
porque uno puede ser muy amante de la pintura y de la cultura universal, pero andar con alguna.
Bueno, sí, no, señor.
Bueno, no me voy a privar de nada.
No, si nadie le
por
dijo.
Más culto que sea.
No, por supuesto.
¿Qué quiere uno que lea un libro y ya no se puede comer una rosca?
Pero
no,
si nadie dijo.
No, nadie dijo que era
importante. Por favor, señor. Es el encuentro humano, me parece.
Claro,
bien.
Bueno. No entonces, a ver qué dice el acompañante. Si necesita discutir algo con tu acompañante, hazlo en susurro.
¡Sos un miserable! ¡Me trajiste este museo de porquería!
No, discutir se refiere... No discusión de pareja.
No, la discusión...
Usted no va a hacer un planteo.
¿Qué hay?
No, es la discusión...
La discusión acerca, artística.
Artística. ¿Qué técnica se usó? ¿Qué,
si por es... ejemplo... ese cuadro es una porquería.
No, ¿qué críticas de
se notan las pinceladas de las acuarelas en los bordes?
Eso es una crítica, eso es una porquería.
Che, pero este cuadro, el gaucho es más grande que el rancho.
Es Molina Campos, es así.
Ah, bueno,
es tomar... importante, perdón.
¿Qué?
Hay una raya.
Sí.
Aquí está, sí.
No, les pido, miren, no, si no vamos a dar la cosa con respeto.
No, bueno, tranquilo. Hay... Con respeto y en más baja.
Bueno, hay una raya en el piso que indica hasta dónde usted puede acercarse a la
raya. Claro, pistola. No te puedes acercar. Y a veces, no contento con la raya,
hay una
hay unos palos con una soga colgando.
Sí, también.
Y otras veces hay alambre de púa.
Sí, algunos tienen un vidrio.
Están metidos en un vidrio que no la podés ni tocar ni que vaya con un hacha.
No, ni ver a veces.
No, ni ver tampoco. Porque en muchos museos ponen falsificaciones.
Es verdad.
Y
eso.
La verdadera la tienen escondida en la cocina o en el sótano.
Pero entonces se podría hacer un museo todo de réplicas.
Todo.
Porque hoy las réplicas son perfectas.
Son así.
¿Y por qué no hacemos uno en Buenos Aires con la Gioconda, con todo lo que queremos tener?
Claro.
Todo réplica.
¿Quién va a saber?
Si es lo mismo.
Bueno.
Hagámoslo.
Dice... tómate tu tiempo.
Claro, ¿qué apuro va a tener en un
no
museo?
No te apresures.
No.
Mientras paga el auto tu bacán, yo te diré. Disfruta de cada obra, reflexiona sobre lo que ves, permite que el arte te inspire.
Sí, señor.
Ah, sí.
Uno sale con ganas de pintar.
Sí, yo salgo, voy al museo, llego a mi casa, enseguida agarro un lápiz y me pongo a hacer unos dibujos.
Bueno.
Y mire, estos los hice.
¿Es este qué
cuando
es?
Volví del Museo del Louvre, fui al Hotel a París. Mire,
¿qué es eso?
Un mexicano andando en bicicleta.
Pero usted no dibuja otra cosa.
Visto de arriba.
Siempre es el mismo dibujito.
Un desastre.
Un hombre desnudo levantando el jabón que se le cayó en la bandera.
Eso no va a ir a ningún museo.
Bueno, hay cuadros que tienen esa descripción, ¿vio? Que dice,
hombre desnudo levantando el jabón que se le ha caído. Bien, dice, es mejor apreciar unas pocas piezas profundamente que ver muchas superficialmente.
Claro,
porque más vale un pájaro en mano que ver muchas obras superficialmente.
El Museo del Prado tiene 90 y pico de salones. ¿Cómo hace para ver todo?
No hace. Frente a una pintura especialmente impactante, tómate unos minutos para observar los detalles, colores y técnicas. Siempre es de buen tono hacer algún comentario. Por ejemplo,
¿y qué va a decir?
¡Qué cara! ¡Qué gesto!
No, señor.
Quizás usted también puede aprovechar, compra, se venden libros dentro del museo, claro, que son muy caros.
Catálogos.
Sí. Y entonces ahí tiene un contexto también de lo que va a ver. Y...
Pero es bueno para levantar minas.
Ahora le puedo decir.
Ah, bueno, usted sí. Ve una mina que está, sí, mirando un cuadro, usted
se acerca.
Se acerca y le dice: qué bien que pinta este hombre.
Bueno, no, pero, se estudia,
o otro comentario.
Algo del otro libro. Comentario. Pintura neoclásica.
Ah, no, bueno. Usted se le compró el catálogo.
Sí.
Le, pintura neoclásica, sí, qué sé yo. Pintor, a ver, David.
Sí.
Cuadros patrióticos franceses.
Bueno.
Bueno, obsérvese. Observe el realismo, el neoclasicismo de este pintor.
Epa,
y si lee aquí, como quien lee los comentarios de las películas de los diarios.
Sí.
Se va al cine con una mina cuando termina la película.
¿Y qué le
dice? La mina te dice: ¿qué te pareció? Me pareció un verdadero canto a la vida, 120 minutos
no, bueno,
del mejor cine americano de los noventas.
No, usted tiene que procesar la información, incorporarla, hacerla propia.
Sí,
y,
sí.
¿Qué estoy haciendo?
Y transformarla.
Estoy haciendo eso.
No, ahora, con su discurso. Sáquese la mano en los bolsillos.
Yo le agrego cada tanto, parece mentira.
Bueno, ah, bueno. Ahora,
tiros propios.
¿Sabe lo que
anda llevando?
No.
Lo que es difícil para mí es el arte nuevo. El arte contemporáneo. Eso me cuesta mucho, porque el arte antiguo, clásico,
claro,
son figuras.
Una vaca es una vaca.
Claro, pero no.
En cambio, usted ve un cuadro, se le hace, hay una mina mirando un, sí, cuadro, así del siglo XX,
sí,
y usted no sabe qué decir.
Tiene un redondel, bueno, nada más, el cuadro.
Bueno, pero hay obras del arte moderno.
Sí, pero.
Que de Duchamp, por ejemplo.
Sí.
¿Duchamp?
Duchamp. Creo que él era el del mingitorio, ¿no? Que
puso... El de los inodoros.
Sí, sí. Puso...
Yo en casa tengo un inodoro,
sí,
firmado por él.
Bueno.
Que lo falsifiqué, pero ¿qué sabe?
Claro.
¿Quién va a llamar un experto? Y entonces va la mina al baño.
Sí.
Y me dice: ¿pero vos tenés un inodoro? Sí, le digo, la verdad que soy un gran admirador del arte.
Pero no es que eso no se puede tocar,
pero
imagínese.
Escúcheme, no lo estará usando.
No lo use eso. Porque eso...
No lo use, un inodoro es un inodoro.
No, no se puede tocar.
Pero, yo quise tener ese gesto de darle un uso artístico y un uso común.
No, pero sí, bueno, no, pero...
Entonces usted va y mientras lo usa, lo disfruta.
No, pero por favor.
Es que, la verdad que... Sí.
No.
Obra artística esta, dice.
No, señor. Tiene que estar inmaculado, ¿no?
Lo mismo les pido, por favor, que de no hacer comentarios, porque en los museos de arte,
sí,
se va a encontrar con muchos cuerpos desnudos, pintados.
Sí.
Y bueno,
La verdad que...
Desde la maja desnuda...
Prácticamente, sí. Desde que entramos...
Hasta
los primeros
hay obras que son todos...
Todos. Prácticamente todos los cuadros que hay son de mina...
Sí,
cuero.
No, bueno.
Mira esta, mira.
No, eso. Esa es la libertad de Delacroix. Tiene los pechos afuera.
Sí, ya lo mismo.
¿Por qué es la libertad? Simboliza la libertad.
Ajá.
De... Que era
lo... Ah, bueno, eres terrenchera.
Por favor, así no se puede apreciar el arte, señores.
Obviamente.
Bueno, después. No tocar, ya se dijo, las obras de arte. Incluso si no dice nada.
Claro, si no dice no tocar.
No es necesario que haya un cartel que diga prohibido tocar la fruta. No.
¿Qué precisa el cartel para todo? Si no dice no escupir, tampoco se va a escupir.
Y no es necesario que le repitan el cartel cada cuadro.
No.
Prohibido tocar este cuadro. Prohibido tocar este otro.
Claro, no.
Y este tampoco.
Y tampoco. Este menos. Y así. Bueno. No use flash al tomar fotos.
Sí, está prohibido.
Perjudica, dicen que la luz del flash perjudica las pinturas.
Para mí no se pueden sacar fotos de las pinturas, porque después el tipo mira la foto y para qué va a ir al museo.
Bueno, igual están las fotos en los catálogos, en los libros.
Claro. Para mí es lo mismo, la foto que el cuadro.
Sí.
Bien. Últimas consideraciones. A ver qué dice. No hables en voz alta, ya me lo dijo. Uh-huh. Pero no uses teléfono móvil, no me lo dijo.
No. Claro.
Y yo estoy hablando acá. Sí, ¿por qué me dice que no puedo usar el...?
Va a venir
para un poquito que viene una
va a venir un guardia.
No se puede, señor, perdón. ¿Usted está con el señor?
Sí, pero...
¿Usted es una señora?
Si yo soy la pareja de él.
Claro. ¿Pero es una señora?
Estoy hablando con otra persona.
Por favor, corte.
Sí. Otra persona.
No, discúlpeme, pero...
Me dijo que tenía un llamado de trabajo, me dijo que tenía.
Del trabajo, ¿me entiende, señor guardia?
Sí, no me entiende. ¿Por qué me
no vas a pensar que estoy hablando con un amante?
No, por favor.
No sería el colmo, yo le encantalo.
Está prohibido en el museo utilizar...
¿Hablar con amante?
No, teléfono celular.
¿Quién quiera que hable?
Pero usted está hablando con... ¿Está hablando con un amante? Me dijo.
No, señor. Estoy hablando. No ve que le estoy guiñando el ojo.
Sí, bueno, pero usted dijo la palabra amante.
Pero me trae al museo a ver todas cuadros de mujeres desnudas.
No, porque
encima tiene un amante.
Es la libertad esto, la libertad.
Sí,
pero mire.
La libertad guiando al pueblo desde la Croix.
Le podía haber puesto un corpiño, mire lo que es eso.
No, pero esto es así, es el arte. Por favor, señor, no se puede el celular.
Espera, después te llamo, ¿viste? Sí. No es por vos que dijo lo del corpiño.
No, tienes que cortar, por favor. No se puede usar.
No, bueno, es que no sabíamos, no hay ningún cartel. Había uno en la entrada.
Había uno que no se podía escupir.
Claro,
el otro que no podía tocar los cuadros. Y no había ninguno que decía que no podía hablar con un amante.
Claro. No, con un amante.
Con gente del trabajo.
No, señor, y de paso, ya que usted necesita carteles para todo, le quiero decir que aunque no lo digan los carteles, está prohibido ingerir alimentos aquí también, ¿eh?
¿Y cómo?
No, le digo porque veo que tiene un sándwich de salame.
Trajimos un tentempié, pues vamos a estar dos o tres horas acá.
Hay una cafetería.
Incluso hay una cafetería, pero un churro te lo cobran 20 euros.
Y bueno.
20 euros, no, 20 euros.
Sí. Bueno, señor, si no, se lo come afuera el churro. Acá
pero
adentro
me lo cobran 20 euros.
Parece que lo hubiera hecho Picasso, el churro.
Yo no pongo los precios de los churros.
Me pregunté incluso, ¿qué es esto? Me dice un churro.
Bueno, sí. Yo no pongo los precios de los churros ni de nada. Además, ¿sabe qué?
¿Y entonces qué se mete?
No, claro. ¿Sabe qué le digo?
¿Qué se mete?
Es el perro del hortelano. No.
Pues es un agiotista.
No, yo lo que le digo es que estoy trabajando.
Bueno, ¿por qué hablas así?
Trabajando estoy.
¿Qué te crees que somos extranjeros, que no entendemos el idioma?
Bueno, parece que no, porque les estoy diciendo primero lo del celular.
No, pará un poco que estoy hablando.
No puedo
contestarte ahora.
No, corte, por favor, señor.
Sí, ya corté.
Bueno, no puede utilizar el celular y tampoco puede estar
comiendo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Con toda educación.
Sí,
por como supuesto. No encontré cesto de residuos, hice muy educadamente un bollito, y lo puse ahí al lado de la escultura.
Por favor, eso lo tienes que sacar de ahí.
Al lado del David.
Están prohibidos los cestos de basura.
Bueno,
porque
pero...
está prohibida la basura también.
Bueno.
¿Para qué va a haber cestos si no hay...
¿Sabe
no
qué
no
pasa? Se van a fundir ustedes con este museo.
Sí, sí, la mala onda que tiene.
La mala onda, la prohibición. Sí. No se puede esto, no se puede aquello. Al final a mí me gustan los museos donde son más liberales.
Sí.
Mire,
¿ve la mano del David?
Sí, por favor.
Le puse el papel ahí.
No, saque eso de ahí.
Para que lo agarre.
Claro. Saque eso de ahí.
No, bueno.
Y le digo, voy a tener que llamar a seguridad. Lamentablemente se lo digo.
¿Y usted si tiene que llamar a seguridad? ¿Usted quién es?
Claro.
A una seguridad de rango superior.
Ah, ¿quién?
Bueno, que ya viene.
No quiero ni pensar.
Qué titubeante que está.
Que ya viene. Usted me está provocando.
No, pero digo.
Usted me está provocando.
Está tartamudeando. Parece que no.
Le estoy diciendo porque nosotros tratamos de disuadir ahora frente a gente que no entiende.
Ahí les agarra la loca.
Y bueno.
Y te faja.
Me voy a llamar a
la loca. Acá me dijeron que trompean un promedio de 18 japoneses por día.
No, lo que pasa es que hemos
tenido muchos japoneses a mirar, sí. Como son.
Hay problemas ahora con activistas que le tiran cosas a las pinturas en señal de protesta.
Sí, claro, sí, no. Sí.
Entonces,
no, sí.
Vimos nosotros recién.
Bueno, nosotros veníamos con la idea de tapar las partes pudendas.
Sí.
De los cuadros que presentaran mujeres desnudas.
Bueno, no, pero... ¿Por qué?
Entonces,
¿por qué?
Vamos a poner una pincelada negra,
no,
justamente allí donde fuera más oportuno.
Bueno, no, eso es un delito, además.
Nosotros somos adultos, pero vimos un grupo de niños. Grupo,
que, y yo pensaba venir mañana con mi madre y con mis dos hijas adolescentes.
Bueno.
Imagínense, ven una persona...
Mire lo que es eso.
Mire lo que es.
No, bueno. Pero señor, esto es...
mujer es... sentada sobre silla, dice el cuadro.
Es y no dice que está desnuda.
Claro,
bueno.
¿Por qué no ponen mujer desnuda sentada justo sobre una silla?
Pero lo ves que es...
Justo es un agregado. Sí.
No, pero claro. Esto es... El artista quiso decirlo así. Al artista se lo respeta.
Y usted... Sí, pero el artista no me respeta a mí.
Pero claro.
Ni a mis dos hijas adolescentes.
Exacto,
¿a
no dijo? Que todavía no sabe.
Mira cómo está sentada la mena.
Claro.
La mena. ¿Usted se sienta así?
No, pero es una
cuando
actitud...
a un restaurante, ¿se sienta así? ¿Sí?
No, pero es una actitud artística.
Sí, que, artística.
Por favor.
Que se abre al mundo dando cobijo.
Ya veo que se abre.
Sí, sí.
Dando cobijo a todos.
El pintor se llama Ávila Pena.
Mire, disculpe.
No, bueno.
Vamos a hablarnos con respeto, porque yo estoy trabajando, ya se lo dije... Entonces,
usted siempre está trabajando en todas partes.
Y sí, porque soy el que
quiere,
trabaja. Ustedes están de turismo. Están porque les sobra el tiempo.
Sí, pero
no
puedo decir una
sobra.
Cosa. Yo no vengo más a este museo.
No venga más.
No vengo. Es la primera vez que vengo y la última.
Y bueno, vaya.
La primera
y una cosa que quiero preguntar si está permitido. Sí. Si yo traigo un caballete con...
un lienzo.
Un lienzo, unas pinturas,
sí,
témpera, qué sé yo, y copio, me siento acá y empiezo a copiar uno de los cuadros.
No, no.
¿Está permitido?
No, por supuesto que no.
¿Y
eso...
por qué no?
Porque claro. En este lugar...
¿De dónde lo voy a copiar?
Claro, claro.
Esto es contemplativo, exclusivamente.
Ahí no dice nada que es para mirar.
No, sino hay alumnos de arte que vienen en visitas...
Ahí está.
Vienen en visitas especiales.
Alumnos de arte, ¿aquí qué hay?
No, vienen en visitas especiales. Y hablan con especialistas, está el Museo Sorbal.
¿Quiénes serían los especialistas?
Sí, ¿quién?
El señor...
¿El doctor Cormilló?
No, empleados de aquí, críticos de arte, historiadores...
Sereno.
Que dan contexto. No, sereno soy yo. ¿Usted me está tomando el pelo? Porque...
No.
Ah, porque lo dijo...
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde están las momias?
No, este museo no es de momias, es el museo
porque,
de...
Porque yo quería ver las momias, me dijeron...
A mí me encanta la momia.
Sí, bueno, pero...
Todo lo que sea momia, zombies...
Sí.
Bueno, sí, pero este es un museo de arte.
Drácula, todo eso, a mí me fascina.
No, no es aquí...
Porque dijeron que son las momias verdaderas, están los muertos ahí.
Sí, bueno, sí.
Directamente.
¿Puede ser que te persigan?
No, ¿cómo lo van a perseguir las momias?
No.
¿Dónde vio eso usted?
En una película de Ben Stiller.
Sí, no, pero eso no
bueno,
es así.
Últimas consideraciones. No moleste a otros visitantes. Por ejemplo,
sí, claro.
Usted va con un amigo, ve un visitante parado delante de un cuadro.
Sí.
Su amigo se agacha detrás del visitante y usted lo empuja.
No.
Y simplemente se cae. Eso está mal, está prohibido. Pero no podemos poner un cartel prohibiendo eso. Sería un cartel
demasiado explicativo. Se va a llenar de carteles. Tampoco tapar a otro, porque hay gente que se para.
Hay gente que
tendríamos que poner prohibido agacharse detrás de un tipo y luego hacer que un amigo lo empuje.
No, más vale. Pero hay gente que es muy corpulenta, se pone adelante y tapa a todo el mundo. No podemos ver...
Bueno, hay que esperar a que el señor se vaya y usted toma la
posición. Pero
el cuadrito
es chiquitito. Y el tipo gigante.
Sí, es así.
Y cuidado, hay mucha pelea aquí, ¿eh?
Pero porque la gente está como alterada.
La gente va, vio cómo está la gente.
Está alterada.
Especialmente aquí en París, está
mal.
¿Por qué? Se quieren pelear.
Quieren pelear, entonces dicen, estoy mirando yo, Messier, dicen que.
Sí, bueno, pero excusez-moi, dice, le puede decir usted.
Excusez-moi, yo me...
Sí. Bueno, pero si está todo el tiempo parado...
¡Jeten bien, boah!
No, ¡jeten bien, boah!
¡Jeten bien, boah!
Mire, usted, si le habla así a los franceses, a los parisinos, parece que los está cargando.
Oui.
Los está cargando. Entonces, y no les gustan las cargadas a los parisinos.
Ferme la bouche, monsieur.
Bueno.
Ahí está.
Ferme la bouche.
Extraordinario informe.
Sí.
Bueno.
habría que dar mayor difusión a los museos de la Argentina.
Sí,
a mí me gusta el Museo de Luján.
El del transporte.
Qué lindo.
Qué lindo, sí.
Sí, aquí está, bueno, el de Bellas Artes de aquí es maravilloso.
Sí, sí.
Y
está el de la policía.
El auto de Rolón.
No, señor.
Está el Museo de la Policía, que tienen bueno, hasta pero cadáveres.
Sí.
Ah, usted dice el de la morgue.
El de la morgue.
Sí, pero ese...
A nosotros nos gustan momias,
pero es todo,
zombies,
todo tétrico.
Y morgues.
No, esa es otra cosa. Bueno, bueno. Sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros oyentes.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza,
bueno, vale,
que es 1165855580.
Buenas noches, estimados vengadores. Estuve en el Teatro Devoto y nuevamente qué bien la paso con ustedes. Como dicen ahora los jóvenes, estallé cuando Barton casi rompe la copa de agua. Bueno, los escucho hace tiempo. Un abrazo.
Me morí de risa con el informe de cómo manejar la ira. Y finalizan gritándose entre los tres y Dolina susurrando. Bueno, soy Mariana de Córdoba. Pasen pronto por acá. Sí, puede ser.
Hola, vengadores. Soy Hernán, el colectivero de Wilde. Hace unos días fueron los premios Martín Fierro de la radio.
Ajá.
Pero fui cruelmente engañado. Pensé que era un festejo con motivo gaucheco. No, es otro Martín Fierro este.
Sí, a mí me pasa también eso.
Pensé
la noche de los Martín Fierro. Bueno,
sí,
a mí todo lo que sea el Valebranse,
claro,
el gaucho, la pampa, el mate, la empanada,
sí,
me encanta.
Bueno, mire, y acá Hernán dice, pensé que iba a subir Dolina al escenario recitando Llovía torrencialmente en la estancia del Mojón.
Sí.
Pero dice, apagué la tele y me puse a escuchar La Venganza. Ahora es curioso que dice, el mensaje empieza diciendo, soy Hernán, el colectivero de Wilde,
sí,
y firma Florencia de Ushuaia.
¡Qué raro!
¿Se habrán juntado dos mensajes?
No, 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 aquí hay una falla en nuestro propio sistema.
Exacto.
O se convirtió.
Aquí se vino a descubrir que las personas que están recibiendo estos mensajes los inventan.
No, claro, unieron dos mensajes.
¿Unieron dos mensajes?
Sí.
¿O se convirtió Hernán en Florencia?
Sí, cosa que ocurre más de una vez. Hola, vengadores. Quiero agradecerles el hermoso espectáculo de Devoto y también toda la alegría y el arte que nos dan. Les mando un fuerte abrazo. María Luján. Vale, gracias.
Hola, queridos amigos, soy Joel. Dice, Dolina, ¿usted qué prefiere, la historia verídica pero insulsa o la mitología alucinante pero falsa? El programa, bueno, esa es una primera pregunta.
Diga, formúlomelo de nuevo.
¿Usted qué prefiere, la historia verídica pero insulsa o la mitología alucinante pero falsa?
Depende lo que vaya a buscar.
Claro.
Si estoy buscando, si estoy haciendo una investigación histórica, deberé conformarme con la historia verídica pero insulsa. Y si quiero obtener una satisfacción artística, preferiré
la mitología.
La mitología falsa, pero interesante.
Sí.
Porque además nada es falso en el arte.
Claro.
Nada es del todo falso. La mitología no es del todo falsa.
Claro, contó el otro día, hay hechos históricos metidos ahí adentro.
Pero, sí, pero además, lo que el artista escribe es siempre verdadero, por más que los personajes sean inventados. Porque el mensaje es otro. No está dando un mensaje que tiene pretensiones de exactitud. Tiene pretensiones de arte, así que es otra historia. Le voy a hacer una pregunta, Dolina. ¿Leyó algún libro de Enrique Sims? No. Si la respuesta es positiva, ¿qué le parece ese tipo de escritura? No fue positiva. Dice, Enzo de la Plata. Creo que no tengo más, ¿no?
Aquí dice, para Dolina, la música de Clemente, del personaje Clemente,
sí,
que es usted, ¿no? La usamos los docentes de Tierra del Fuego para protestar en la calle. Digo, sí, muchas protestas
sí,
usando
muchas,
para todos los talles.
Soy Eduardo de Salto, Uruguay. Tenía un mensaje, que era el primero.
Sí.
Tengo 21 años, los escucho a través de Spotify. Fíjese, ¿no? Les mando un abrazo y chau. si estoy saludando a un tipo que pasó.
Muy bien. Desde Uruguay también nos escribe Henry y dice, yo también armo maquetas a escala. Grata sorpresa que Gillespie arme también.
Aviones, no. Sí.
Sí, pero yo cuando era adolescente, ahora...
Ahora no arma nada.
Ahora
no.
Sí, tuvo que salir a trabajar.
No.
Bueno, acá dice Ana de Longchamps, que escucha siempre el programa, pero que tuvo un problema de salud, y no saben cómo me ayudó en mi sanación escuchar el programa, dice Ana de Longchamps.
En un programa pasado... donde la charla fue sobre lluvias de animales, Barton mencionó la película Magnolia,
sí,
por una lluvia de ranas que une a todas las historias. Volví a verla, después de muchos años, y encontré algo que no había notado. El número 82 aparece sutilmente en varios momentos de la película. Eso me llevó a buscar el significado, y resulta que Éxodo 8:2 narra una lluvia de ranas en Egipto. Y el director Paul Thomas Anderson sostiene que desconocía ese pasaje de la Biblia antes de filmar la película.
Bueno. Entonces me acabo de convertir en
sí, el claro. Willy Velázquez desde Rosario, no manda esto.
Muy bien.
Gracias, Willy. ¿Hacemos una pausa?
O lo que más quiere.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Una señal.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Pueden visitarnos y les recomendamos hacerlo en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué es eso? Nuestro lugar en internet, a donde pueden suscribirse a nuestros canales gratuitamente, a los canales de YouTube y de Spotify, allí escuchar el programa, se sube cada noche al día siguiente, y también acceder a las fechas con presentaciones en distintos lugares, en distintos teatros, ahí están todas las fechas y los links para sacar entradas.
Muy bien.
lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de Esparta, de la disciplina de los espartanos, de Licurgo, aquel que dio a Esparta un conjunto de leyes. Bueno, en realidad no se sabe si vivió realmente Licurgo. Y alguien sostiene que las leyes de Licurgo ni siquiera fueron escritas jamás. De todos modos, fueron observadas hasta que formaron parte de las costumbres de Esparta. Desde el punto de vista kelseniano, Hans Kelsen era un pensador del derecho... la principal virtud de una ley es su vigencia, es que se cumpla.
Claro.
Es que se cumpla. No importa si está escrita, si no está escrita, si está firmada, si forma parte de un código, si fue consagrada de esta o aquella manera. La ley es tal cuando se cumple. Y en este caso, las leyes de Licurgo se cumplían. Y la esencia de estas leyes y costumbres, ¿no?, era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable que tenían los espartanos. En Esparta había una forma extraña de gobierno. Había dos reyes que debían sentarse en el trono de modo que uno pudiese vigilar al otro. Bueno, como si se tratara de estar siempre sentado, ¿no? La rivalidad entre ambos la resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, los candidatos a la sucesión desfilaban por una sala y el que recibía más aplausos quedaba elegido. El aplausómetro.
El aplausómetro.
Claro.
Sí, ya estaba inventado.
A los 7 años, el niño espartano era arrancado de su familia y entraba en un colegio militar, ahí en el Palomar. En cada clase se nombraba un Paidónomo, que era el más valeroso, el que había resistido mejor los latigazos de sus instructores y el que había soportado mejor las noches en los chiqueros y todos esos detalles de la instrucción espartana. A los alumnos se les enseñaba a leer y a escribir, pero nada más. La única evasión era el canto, pero estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, que consolidaba la disciplina. ¿Cómo la educación que se daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos a conductores de esos coros? Lo que hacían era importar a directores de coro.
De otros lugares.
De otros lugares. Bueno, dice, hubo algunos conductores extranjeros muy famosos, como Terpandro o Timoteo, que trató de perfeccionar la lira incluso, aumentando el número de cuerdas de 7 a 11. Pero los éforos eran 5 funcionarios que vigilaban el cumplimiento de las tradiciones. Y estos funcionarios prohibieron esta modificación, y todas en general. Los reyes también participaban de los coros y tenían que atenerse a su parte. El que pretendiera lanzar su voz como la principal debía ser expulsado por la Asamblea y el Senado. Y cantaban:
los espartanos tenemos todo, la cara larga y el saco roto, que nos comemos, que nos dormimos, pero bebemos ni nos reímos. Contá, espartano, cantá, a orillas del río en gotas. Cantá, espartano, cantá, a orillas del río en gotas. Que al que se queda callado, aquí lo cuelgan de las ojotas.
Muy linda canción.
Sí, señor.
El espartano vivía militarmente en barracas, ahí en la calle Montes de Oca.
No, barracas, sí, las barracas.
Hasta los 30 años. Es decir, que pasaba 23 años de vida militar. Y si todavía no se había muerto, podía volver a su casa y recién entonces podía tomar esposa, podía casarse. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, fíjese, las muchachas se presentaban desnudas en las palestras, que era donde se hacía gimnasia, ¿no? Y los muchachos elegían a su mujer. Ahora, quien se casaba con una poco apta para la reproducción, tenía que pagar él mismo una multa. El marido estaba obligado a tolerar la infidelidad si la adúltera la cometía con un hombre más alto y fuerte.
Ah,
claro, como claro, pasa ahora. Sí. Si el tipo es más grandote y te faje, te la tenés que aguantar. Bueno, Licurgo había dicho que en estos casos los celos eran ridículos e inmorales. El celibato era delito. Se castigaba obligando a quien no se casaba a la desnudez en invierno y al canto diario de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. Era el único momento en que alguien podía cantar solo. Otro detalle acerca del rigor: si uno engordaba demasiado, era confinado no sé dónde. Todo lujo era un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata, porque estaba prohibida su importación. Sus monedas eran siempre de hierro. Esparta fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Pero después de su derrota, solo quedó un villorio sin carácter, con Dios. Que no hay estatuas valiosas, ni...
Claro.
Ni construcciones que valgan la pena, ¿no? tienen, sí han quedado en la memoria sus gestos de austeridad y de valor. Y de valor. Hay, acerca de los soldados espartanos, se recuerda la batalla, se recuerda a Leónidas. Leónidas era uno de los dos reyes, Este, el otro se llamaba Leotíquidas, el rey que le correspondía a Leónidas, que fue el famoso conductor de los 300 espartanos que enfrentaron a los persas en la batalla de las Termópilas.
Sí.
En la batalla de las Termópilas. Hubo dos batallas muy famosas, ¿no? Primero la batalla de Maratón, siempre contra los persas. Y ahí donde está el soldado de Maratón, Filípides, que sale corriendo y recorre los 42 kilómetros que había entre el lugar de la batalla, y va a avisar a los espartanos justamente. Pero los espartanos estaban en el mes de agosto, donde había unas fiestas que les impedían pelear. Así que no ayudaron. Sin embargo, los atenienses vencieron a las huestes de Darío. Creo que unos pocos años después vino el sucesor de Darío, no de Darío Steinreiber,
no, señor,
sino de Darayagua, rey de reyes, rey de Persia, ¿no? Y el sucesor se llamaba Jerjes, pero a mí me gusta cómo sonaba en persa, que era Chayarcha.
Ah, mire. Ajá.
Qué lindo nombre, Chayarcha.
Sí, pero... Qué distinto suena en persa.
Sí, suena lindo. ¿Qué hace Chayarcha? Sí. Vení que...
Tenga cuidado con la rima.
Y ahí, sí, en la segunda invasión, tuvo lugar la batalla de Maratón, que famosamente se desarrolló en una especie de filadero muy angosto, 15 metros, ¿no? Y según se cuenta, 300 espartanos vencieron a un ejército muy, muy, muy numeroso de persas. Pero hubo otra batalla interesante, que es lo que yo quería contar hoy.
A ver.
En donde también el número 300 está presente. Parece que hubo un conflicto entre Esparta y Argos. Parece que Esparta se había apoderado, o quería apoderarse, la llanura de Tirea, que estaba ahí un poco entre Esparta y Argos. Y entonces acordaron que en vez de hacer una batalla, todo el ejército contra todo el ejército, cada ejército iba a elegir 300 campeones. Se llama la batalla de los campeones, la batalla de los 300 campeones. Cada ejército iba a elegir 300 campeones y ellos iban a batir. Y entonces había unas reglas. Primera regla, no habría heridos.
¿Cómo?
No habría heridos, quiere decir que iban por la aniquilación.
Claro.
La batalla terminaba cuando morían todos los de algún ejército y ganaba el que presentaba algún sobreviviente.
Me gusta igual la idea de que sea la misma cantidad,
sí,
que se enfrenta, una ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces se pusieron de acuerdo. El resto de los integrantes de los dos ejércitos volvieron a sus ciudades para que no sintieran la tentación de participar. Y empezaron 300 contra 300. Hasta que al final quedaron dos argivos. Argivos son los habitantes de Argos, ¿no? Y se fueron.
Sí. Dijeron,
bueno, ganamos.
Victorioso.
Se fueron a Argos y allí dijeron, che, ganamos. Quedamos nosotros dos. Pero resulta que quedaba todavía un espartano que no lo habían visto. Otríades se llamaba ese espartano. Y entonces reclamó la victoria ante unos mozos de cordel que andaban por ahí con unas muras. Los pusieron como testigos. Los puso como testigos. Mire, que estoy yo, soldado espartano. No hay ningún argivo.
Claro.
Ganamos la batalla. Después de hacer este reclamo, se suicidó por vergüenza. Le dio vergüenza haber quedado vivo,
claro,
mientras todos sus compañeros habían muerto. Y Esparta se declaró vencedora. Ahora, muy bien, cuando Esparta se declara vencedora, los de Argos,
que eran vencedores,
ya habían declarado que habían ganado ellos, dicen, ¿cómo? Y ahí se armó, pero se armó en serio. Y entonces sí lucharon todos contra todos y murieron miles y ganó Esparta. Lindas historias de la vida espartana.
Qué áspera, además. Sí, todo. Sí. Una vida áspera, sí, y bastante rústica en su formación.
Sí,
y
sí,
todo,
claro,
¿no?
Sí, así es. Bueno, ¿con qué canción podemos amueblar esta pequeña historia? Bueno, dado que los espartanos eran gente de mucho valor,
sí,
vamos a escuchar Guapo sin Grupo.
Ah, bueno, sí, claro.
Un viejo tango que le gustaba mucho a Héctor Larrea. Oiremos una versión de Marilena Ross.
Sin grupo, con un feite en la jeta, la melena recortada, me engrupió ya de entrada, con su mucha carpeta y su charla descarada. Pero al fin una tarde revolí la chancleta y pegué la disparada. Ya qué lindo metejón, yo infeliz el tiburón, encontré la trampa abierta y caí como un ratón. A su lado fui desgraciada, pero también me divertí. Me dio muchas cachetadas, pero también me hizo reír. Y no estoy arrepentida, porque debe la mujer aprender a fallar. Y si hoy mancho bien la vida, se lo debo acreditar al que me hizo debutar. Era un guapo sin grupo, si no estaba en Cafúa era pura carambola. Pa'l laburo era reo, pero en cambio era púa para el naipe y pa' la viola. Cuando había carreras palpitaba su fija, su fija y restaurante, si perdía me fajaba, era un tigre mi bacán. Era bruto y mano larga, si retobarme le intenté, pero en horas bien amargas, igual que un padre pa' mí fue. Hoy coqueta y pelechada, me entristece recordar. Será del bacán que con mano bien templada supo regularme el tren y hacerme una mina bien.
Era Marilena Ross. En La Venganza Será Terrible, Guapo sin Grupo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tocar la serenata perfecta. Qué extraordinario, ¿eh? Bueno, dice, dar una serenata es una tradición romántica que puede dejar una impresión duradera en la persona amada. ¿Qué es esto de duradero?
Duradero parece...
Y no, bueno, es que,
no
que, es que verdaderamente es algo tan inusual que va, no lo va a olvidar nunca.
¿Sabe qué? Cuando esa novia usted lo deje...
Sí, sí. Se va a acordar de la
serenata siempre. Va a tener 160 novios después de usted.
Y siempre se va a acordar siempre la
serenata. Se va a acordar del imbécil que le hizo la
serenata. Por favor. ¿Qué se necesita? Bueno, una buena voz o un cantante contratado.
Para mí la tiene que cantar el enamorado.
No, para mí sí.
No, además que si usted contrata...
A Manuel Moreira, por ejemplo.
Eso, pero no funciona que ella se enamora de...
Se enamora de Manuel Moreira. Hay que cantarla uno. Mujer, mujer, no te olvido. Yo estoy como para no dar serenatas hoy.
No, pero, bueno, pero...
Si usted lo contrata a Moreira, se enamoran de él.
Sí, pero, y bueno, pero entonces no le sirve.
Pero claro, claro, tiene que cantar el enamorado.
Sí, señor. Si tienes una voz decente, practicar antes de la serenata es esencial.
Sí,
sí, señor. Vamos a hacerlo un poquito más agudo. Mujer, mujer, no te olvido.
Ahí está.
Bueno. Me sale un poco mejor.
Sí.
Aquel que fue y te cantó.
Señor.
En noches de luna llena, junto a tu reja, su amor. Esta, practique esto, mire.
Sí.
Junto a su reja, su amor. Y al escuchar del trovero. Bueno, no importa.
Ahí está el tono perfecto.
Hay que ensayar frente al espejo.
Sí, claro.
Porque los
y gestos, mirando para arriba.
Los gestos y los mirando para arriba otra vez. Conviene que no sea muy alta.
No.
Que no viva en un piso 11 esta mujer.
No.
Porque usted tiene que pegar unos gritos que no se oye.
Y empiezan a salir las del pelo.
Ahora,
pisos
¿vale
de
el micrófono?
No, para mí a voz pelada.
Amplificador,
¿no?
Nada.
No,
a voz pero mira pelada. Que tiene varias exigencias. Una al aire libre, que se hace frío como esta noche.
Y los autos y las motos.
Las motos.
De las pizzerías.
Los bondis pasan.
Encima, si usted está mirando para arriba, se le estrangula un poco.
Se le estrangula la voz.
La voz.
No, no conviene. Mujer, mujer, no te olvides.
Sí, tiene varias complicaciones.
Bien, dice, bueno. ¿Cuántos para acompañarlo? ¿Cuántos guitarristas?
Dos.
Tres para mí. Para mí tiene que ser tres.
Sería lo ideal, pero dos.
No, bueno, los mexicanos dan serenatas con los mariachis.
Sí.
Son un poco más numerosos.
Con trompeta, con todo.
Es importante dónde vive la chica.
Y bueno, sí, tiene que ser algún lugar.
Si es Avenida Santa Fe, por ejemplo, es imposible.
No, bueno, sí.
Tiene que ser a la calle, por supuesto. No puede
tiene
vivir.
Que ser a la calle, pero no una calle... Tampoco
muy transitada.
Muy transitada razón. Porque ustedes van los guitarristas y empiezan...
Sí,
vos por delante del CC.
Sí.
No, tiene que ser Barrio Parque, por ejemplo.
No, eso sí.
Bueno.
Villa Pueyrredón. Villa Pueyrredón.
Hay muchos
barrios. Para serenatas, Villa Pueyrredón.
Sí. La mayoría
bueno, de los barrios. Hay que ir evaluando el desempeño y mejorar. El lugar apropiado, dice lo que acabamos de decir, donde la persona amada... Sí. ¿Tiene que ser la persona amada o puede ser cualquier
persona? No, la persona
que a uno le gusta.
Y no es a la marchanta, tiene que ser algo muy dirigido.
Si la persona vive en un contrafrente, como dijo usted, o un lugar inaccesible desde la calle, por ejemplo, quinto F, segundo cuerpo.
No.
bueno, por ahí... Nosotros con Caloi habíamos inventado la serenata por el portero eléctrico.
Sí, eso está bastante bien.
Claro que está bien.
Toca el timbre. Quinto F, segundo cuerpo.
Hola.
Ahí usted puede hacer trampa.
No.
Porque le puede meter un disco.
Y claro, perfectamente, claro.
Me meten
por un parlante.
Con el parlantito, ahí en el parlante. Esta serenata es para ti, amor mío. Y bueno.
¿Quién es?
y canta Jorge Vidal.
Pone. No, bueno, pero después seguramente le va a pedir que vuelva a cantar.
¿Y qué? ¿Y te lo pone otra vez?
No, ahora, bueno. Acá en el informe mencionó a la amada.
Sí.
Y la pregunta es, ¿esto de la serenata es para un amor, digamos, ya consumado? O para...
No, uno, para mí no. Es para... alguien que uno admira mucho, que todavía no se atrevió a declararse.
Pero usted tiene que ir medio sobre seguro.
No, porque acá el rechazo... No, o sea, la tipa puede aceptar la serenata sin...
No,
concretar
para
luego
para mí sí
los términos carnales.
No, bueno, no, pero
no, si acepta la serenata, para mí ya
no. No, para mí no.
No, para mí sí, no. ¿Sí? Yo no.
¿Qué dice ella? Sí,
bueno, sí, ahí entonces uno termina de cantar y dice: bueno, usted me dijo muchas gracias.
Sí.
Muchas ¿Eso gracias. Significa que acepta acostarse conmigo?
No, así no. Así no lo dice usted.
¿Cómo lo va a decir?
Usted no dice nada. Ella se va a llevar las manos a los pechos.
¿A los pechos? ¿Al pecho?
¿Cómo a los pechos?
Claro.
Al pecho.
Claro, ¿qué?
Y le va quise decir al pecho.
Muchas gracias.
Quise decir al pecho. Bueno, tuve un error, perdón.
Bueno, pero un error que nos puede costar el trabajo.
Se lleva la...
¿Cómo le puedo devolver tanta gentileza? Bueno,
es que lleve el plural de las manos pechos, pero es el pecho, sí.
Asegúrate de que los músicos tengan experiencia, estén familiarizados con las canciones elegidas. Bueno, sí, lo único que falta es que tenga que empezar a ensayar ahí.
Ensayar
a casa. Usted cuando llega tiene que tenerlo bien ensayado.
Vale,
no dice, muchacho, ¿por qué no hacemos una pasada?
No,
¿cómo una pasada?
No.
O una prueba de sonido, no.
Sí, pero...
Ahí tiene que ir derecho
bien. Eso es un penal en el último minuto.
Sí, tiene que ser perfecto.
Dice, canciones románticas... Elige canciones que sean significativas para ambos o que tengan letras románticas y emotivas.
Pero ves que si es para ambos es que usted ya tiene algo.
Todavía no se le declaró, la conoce.
Dice, pero asegúrate que le gusten, porque usted puede cantar un bolero o una linda guaracha,
sí.
Dice aquí. Si su amada detesta esos géneros.
Bueno,
ese guaracha.
No es mucho.
Si esta guaracha le parece corta, si esta guaracha le parece corta, volveremos a empezar. Si esta guaracha le parece corta, si esta guaracha le parece corta, volveremos a empezar. Si esta guaracha...
¡Oh, Dios, por favor! ¡Está otra vez el imbécil de la guaracha!
Bueno, flores y detalles románticos. ¿Cómo las flores?
Perdón, ¿y la serenata que terminó? ¿Listo?
No, dice, hay que llevar un ramo de flores.
Claro,
para que algún detalle romántico puede ser una torta.
No, es romántica.
Las flores, cuando termina la canción, las tira al balcón.
Pero no le va a invocar, le invoca
responde
al lado.
No llega, porque es en el octavo piso la mina. Hay que entregar las flores personalmente al final de la serenata. Puede ser el cierre perfecto. Cuidado con las espinas.
Sí, bueno.
No se usa que la mina mande algo...
A veces sí.
Una copa, un...
O ella tira un pañuelo.
Ah,
algo,
puede ser.
O
una prenda íntima. Porque...
Bueno.
¿A qué hora es la serenata? Primero, es de noche.
Nocturna.
Es tarde. Por algo es serenata.
Sí. Por eso tiene que
11 de la noche.
La cena, o en más. Un tupper.
La mina está durmiendo.
Claro.
Y está en paños menores.
Sí.
Entonces, por ahí sale.
¿Y qué tira?
Y arroja.
Bueno,
no sé qué.
Pero eso es una declaración de amor directamente.
Algo. No soy capaz de nombrar una prenda íntima en programa.
Es que no va a arrojar algo que tiene puesto y se lo saca.
No. Agarra del cajón, agarra un calzón y lo tira.
Bueno.
Es más, y le dice incluso, no es el que tenía puesto.
Tiene un cajón que dice serenata.
Claro, que son calzones,
todo
venden
para
por ahí. Calzones para serenata.
Claro.
Que no se tienen bordado. Muchas gracias.
Sí. Porque está igual harta ella, está harta.
Está bien, claro.
Que le canten serenata.
Está harta, todo, pero me parece que si le tirar prendas íntimas, está invitando a que eso siga.
Sí, por supuesto. Y después cuidado porque están los familiares.
Sí. El padre, pues.
El
estar.
Padre que sale por ahí con un trabuco sí. Y empieza a tirar a los músicos. ¡Pa, pa, pa! Y los tipos...
Otra
no,
vez.
Mejor.
Tranquilo, don Cosme. Son todos gangosos los que los cantantes cuando le responden. Sí. ¿No?
Bueno, cuidado, asegúrate de que la serenata se dé en un momento en que la persona amada esté en casa y despierta.
Sí, claro.
Y que esté sola.
Sí, sí. Tiene razón.
Hay en uno de los libros que he escrito yo, humildemente, una escena muy linda. En donde le dan una serenata a una de las protagonistas, a Bela Poniatowski, exactamente. Y ella está con otro tipo.
¡Oh!
Eso es muy y triste. Ella está con otro tipo.
¿Y el tipo escucha la serenata?
El tipo también escucha la serenata y la mina se asoma y detrás está el tipo que se mata de risa. Que no le está dando la serenata, muchachos, hoy que noche clara y estival.
Oh.
Y el tipo está ahí en la cama con la tipa y la tipa se asoma y le dice muchas gracias y está con el otro.
Por favor.
Así que yo antes de empezar
y bueno, pero
preguntaría
eso.
¿La señorita está sola?
No, no pregunte
porque
nada.
Si no, ni me molesto en...
Bueno, otra vez.
Ahí se no lo conozco, dice el tipo.
Claro.
Dice, hay que vestir apropiadamente.
Las mejores pinchas para mí, ¿eh?
Claro, o al menos presentable, ¿no? Dice, muy importante esto, hable con amigos o familiares de esta chica.
Para que le pasen...
Para confirmar su disponibilidad, para evitar sorpresas desagradables. Sorpresa desagradable... Ya es el ñato que está durmiendo con ella y le tira un balde de agua.
Bueno, eso es lo peor.
O está usted cantando la canción y frena una moto y baja la mina de...
Con un tipo.
De un tipo.
La estaba, le estaba cantando a nadie.
Sí.
Frena la moto. ¿Qué sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Dice la mina. Ay, mirá, Carlos. Me están dando una serenata.
Mirá, mira.
No, tómesela, dice el tipo.
No, eso es muy horrible.
Qué horrible escena, ¿no?
Sí, bueno, eso es muy horrible.
Dice, hay que mantener la confianza, practicar, bueno, entonces ya lo sabemos. Si hay otros presentes, como amigos o familiares, interactúa con ellos brevemente para mantener una atmósfera amigable.
Claro.
O sea, si se asoman varios...
Claro, bueno, de otra ventana.
Usted medio que le canta todo, le hace un gesto, sí, qué sé yo. Trate de hacer canciones...
No, por supuesto no va a llevar algo...
Decente, no va a cantar... Sí. ¡Ah, cantar esta ranchera! No. Bueno, no señor. Bueno, y... No hay que ser intrusivo. No grites.
Claro.
No molestes a los vecinos.
Tampoco...
Los vecinos son enemigos de la serenata, porque le da envidia. ¿Verdad?
Ahora está permitido, no, por ejemplo, si la ventana de los postigos están cerrados, ¿está permitido tirar una piedrita para que...?
Y pero puede romper, ¿eh?
Bueno.
No, ¿pero usted, qué? ¿Para que hable?
Para que ella se entere.
Porque usted tiene miedo que no escuche.
Y porque por ahí está ya metida en la cama.
Claro.
No, pero ella sí escucha.
A lo mejor con una caña de bajarigo.
Sí.
Usted
le golpea.
Le golpea. Bueno, no abuse del alcohol antes de la serenata.
No,
pero que ya es borracho.
¿Qué tiene que ver eso?
Sí,
no sé. Bueno, no invadir la privacidad. Porque hay gente que en algunas casas permiten, usted tiene una casa, digamos, de esas antiguas, con un jardincito, y después del jardín viene el patio.
Sí, sí.
Y usted se le mete en el patio con los músicos.
Claro, claro.
Y patio al que dan las habitaciones.
Sí, de todo.
Y sale el viejo en calzoncillo, sí. Y están los músicos en el patio. ¡Ah, qué es esto!
¡A tocar a la muchacha!
Bueno, hay riesgos. Primer riesgo, rechazo. Existe el riesgo de que la persona amada no aprecie la serenata o no responda de la manera esperada.
Claro.
puede ser emocionalmente doloroso.
Sí.
Es el peligro número uno y casi el único, ¿no? Después están las interrupciones.
Y eso,
el clima,
sí.
Por ahí se larga a llover.
Sí.
Tenemos que salir todos rajando. Ruidos inesperados. Vecinos que interrumpan la serenata.
Mañana tengo que ir a laburar.
El bullicio de una avenida. Sí. Malos entendidos. Tensiones. No seas obstinado. Bueno. Después la coordinación con los músicos.
Bueno.
Problemas logísticos, digamos.
Si cae la policía.
Oh. ¿Está prohibido o no está prohibido?
Hay una zona gris ahí, ¿no?
Sí.
Porque...
No, puede ser. No,
discúlpeme, ¿usted tiene autorización para tocar eso acá en la vía pública?
No sabía que se necesitaba autorización de la gente.
Y acá se necesita para todo. Sí, primero que no está en la vereda.
Los músicos callejeros están...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy el guitarrista, no me vean con la guitarra. Mire.
No, que, discúlpeme.
Sí.
Se van a tener que retirar. ¿Por
no
qué?
Puedo cantar aunque sea un pedacito. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios. Ese pedacito.
No, no puede cantar eso, y mucho menos frente al balcón de la hija del comisario.
¿Qué es la hija del comisario?
Muchachos, sí. Esta noche la hija del comisario.
No,
revivirá las horas de algo que nos pasó.
No, pero eso no parece muy romántico. El comisario se pone muy nervioso cuando a alguien le gusta la hija.
Escúcheme, ¿Merlina es la hija del comisario?
Por supuesto, Merlina.
La hija del comisario, aquel que fue y te cantó.
Sí, ¿qué le parece?
¿Merlina se llama?
Merlina.
Merlina.
Sí.
Merlina.
Yo conocí al hermano, Alejandro Merlina.
mire, van a tener, por favor, que circular. Acá no se puede
¿cómo
estar,
que circular?
Sí, se tienen que retirar de este lugar. No, no, no puede.
Si quiere, circulamos. Cantamos
claro,
así.
Claro, caminando. Sí,
cantamos
con la
dando vuelta.
Usted me parece que no está entendiendo...
Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina.
Usted no está entendiendo que le estoy dando la orden de que se retiren de aquí.
Pero que,
porque si no va a salir el comisario.
Gente, esto, si llega a salir el comisario, ¿qué?
Y si llega a salir el comisario, ustedes son...
Atención.
Mire, usted lo llamó.
Atención. Habla comisario.
Sí, mi superior.
¿Qué está pasando ahí abajo?
Acá hay unos señores. Por favor.
¿Qué es todo ese batifondo, ese ruido?
Hay unos señores... que pretenden a su hija. No sé si todos o uno de ellos.
¿Cómo mi hija?
La hija del comisario.
Por favor, no sé, ya les dije que no pueden permanecer aquí.
Por favor, disipen... disipen o abriré fuego.
¡Rajemos, muchachos! ¡Rajemos! ¡Rajemos!
¡Váyanse todos de acá!
¡Adiós!
Muchas gracias. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Buenas noches, maestro.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, así que andan diciendo que canto serenatas por ahí.
Sí. Serenata.
Oye, yo les quiero confesar algo por acá entre nosotros.
¿Qué?
En la pandemia, cuando nadie podía salir, a mí me contrataron y tuve que ir a cantar una serenata.
¿En serio?
Sí.
¿Pero entonces salió? ¿O la hizo por
su vez? Salió, acá entre nosotros. Para que no se entere nadie, por favor.
¿Cómo? Ahora lo dijo públicamente y le van a...
No,
van
no.
a escrachar en todo lado.
¿Y cantaba con barbijo?
Sí, no, porque era un lugar aparte, era el fondo de un edificio donde estaban estacionados los autos, y ahí empezaron a salir personas de otros. Ahí justamente.
Ahí salieron.
Empezaron a salir las personas.
Bueno, entonces, ¿usted puede ofrecer aquí los servicios de serenata, claro, serenata Moreira?
Sí, los ofrezco.
Así para que quiera. Nos contactan en lavenganzaseraterrible.com.
Qué bien. Sí, sí. No, por favor, no le cuenten a nadie que lo hice.
No,
en pandemia. No vamos a buchonear.
Ya, total, lo están
escuchando. No va a salir.
Bueno, a ver, hay también otros pedidos. No son de serenata. No creo que este sea un tema apto para una serenata. Como lloró como una mujer.
No
me parece. Imagínese.
Pero para cantárselo a un tipo.
Claro, sí.
Bueno.
Pero bueno, es lo que pide aquí Aldos.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena lo relato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Ven, grupiste bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar. Pega boca a sufrir lo que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y de pegarte sal al piste. Le rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza, a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la tinta. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el ver. Que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedas en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos atornantes como vos. Me pediste una ayuda y entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pa' ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambetego estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Cero. Ese es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible, a donde pueden hacer pedidos. Como este, miren, acerca de la revolución, pide este, parece pedido
otro,
por mí.
Otro tema que no se puede hacer una serenata.
No, tampoco.
No.
Pero qué lindo tema.
Sí, no, y Tomás.
¿Sí? ¿Se anima con este?
Vamos a intentarlo.
¿Por qué no vienes hasta mí? Puedo amarte, porque no vienes hasta mí, siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Yo estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer.
Aquí está Samba de una nota sola.
Samba de una nota sola.
Esa nota. Gracias.
¿Me toca con las manos?
¿Con las manos?
¿Con las manos?
Un, dos, tres y... Algo con la trompeta seguramente.
Sí, señor, lo que quiera.
Es el momento ahora. ¿Qué puede ser?
Es cuando los santos vienen marchando.
Bueno.
Ay, me emociona tanto. ¿Lo tocamos rápido?
Rapidísimo.
¿Pero nos vamos con eso o no?
No,
nos vamos.
¿Qué se piensa?
Va. Bueno.
Bueno, y ahora sí hay que marcharse porque acá hay que baldear. Así que no sé con qué quiere. ¿Quiere decir algo usted, Moreira?
No. Elija usted con cuál quiere que nos vayamos.
¿El pan dulce de Rolón, le parece?
Me parece muy
bueno,
bien.
Está bien. Sí, pan dulce. Sí.
Al ritmo de pan dulce de Rolón, ese que me hace vacilar. Ritmo de pan dulce de Rolón, de mi negrita guaracha.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Mira qué linda estás, con tu ternura en pie. Y no estás sola, nina, no, yo estoy con vos. Nina, no llores, mordete los ojos, cáchame las manos bien fuerte, si viene la muerte, mangala. No te avergüences, nina, no, que nadie sabe bien quién es. Mira, si soy el Dios capaz de hacer mil panes con un pan. Y vos, la loca que una vez roció sus trapos con alcohol y se incendió para rogar los presidentes que se van. Mírame, hermana, no tembles, no tengas miedo de morir. Los vivos oyen a sus muertos y hoy por fin nos van a oír. Mira qué linda está tu dignidad en pie. Y no estás sola, nina, no, yo estoy con vos. Vamos, nina, vamos.
Buenos Aires, Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
De monedas para el pan, río sin desvío donde sombre la ciudad, qué triste palidez tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus tapices carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, trantos hecho canto para vendernos un amor, mercado de la tristeza, alegría, caparache de caricias, donde cuelga la ilusión. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.